El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? ¿Cómo va el miércoles? Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora hasta las 8 menos 3 minutos te vamos a contar todo lo que tienes que saber, por ejemplo, del gran clásico que se juega mañana en el Bernabéu, partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Pero ahora mismo, por ejemplo, hay fútbol en el Metropolitano. Igual piensas, pero si el equipo de Simeone no tiene partido. Él no, pero el equipo de Fernando Torres sí, está jugando el juvenil, partido de la Youth League, de la Liga de Campeones Juvenil, y está ganando 2-0. Ha ganado también el Real Madrid, que pasa a los cuartos de final. Luego te damos más detalles, pero venga, lo primero, Rodrigo y yo te ponemos en orden la actualidad.
Es la víspera del clásico de ida de las semifinales de Copa. Rodrigo ha confirmado hoy las buenas sensaciones de ayer y entra en la convocatoria. Alaba y Mendy todavía no. Camavinga, Kroos y Modric ganan enteros para jugar en el medio, con Valverde, Vinicius y Benzema en el ataque. Ancelotti ya huele la cercanía de otro título.
La gana que tenemos no la tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título. Y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
El Barça, por su parte, llega mermado, sin Pedri, ni Lewandowski, ni Dembélé. Xavi solo recupera a Ansu Fati. Y a pesar de las dudas suscitadas por los últimos malos resultados, el técnico culé, en cualquier caso, llega como siempre. Llega, no te digo que eufórico, pero llega confiado al Bernabéu.
Siempre me motiva ir al Bernabéu, a mí la verdad, soy muy culé y me gusta, me pone este tipo de partido, me gustaría jugar, me encantaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu, me encantaría, pero no puedo. Por eso le digo a mis jugadores que sean valientes, que se atrevan, que lo intenten, que ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita.
Las semifinales de Copa se abren hoy con el Osasuna Athletic. Frío en el termómetro, pero calor en la grada. Rubén Peña, única ausencia rojilla. Su técnico, Iagoba Arrasate, dice que toda la afición va a ser titular.
Van a ser titulares mañana otra vez. Que tenemos tanta ilusión como ellos y que tenemos que jugar juntos ese partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están expectantes ellos también. Estoy convencido que nos van a ayudar. Con ellos somos mucho más fuertes y, bueno, espero que sea un gran día.
Es la cuarta semifinal consecutiva para el Athletic. Valverde tiene 3 bajas, pero Nico Yeray y Raúl García llegan tocados.
Y ya es oficial, el comité de competición ha sancionado finalmente a Correa con un partido, solo un partido de suspensión por su expulsión en el Bernabéu. Se esperaban 2. El Atlético va a recurrir en cualquier caso a apelación. Simeone prepara el partido del sábado contra el Sevilla, bueno, pues con los pocos que le quedan. De Paul y Condogbia siguen sin trabajar con el grupo. Entre lesionados y sancionados, el técnico argentino puede tener hasta 6 bajas para el sábado.
Y como decías al principio, es miércoles de Champions, octavos de final de la Youth League. El Real Madrid ya está en cuartos de final tras vencer al Salzburgo por 3-1 con goles de Paul, Jacobo e Iker Bravo. Los de Arbeloa se medirán al AZ Alkmaar, que ha dado la sorpresa al golear al Barça por 0-3. Y desde las 7 en el Metropolitano, Atlético de Madrid 3, Genge 0, los tantos de Adrián Niño de penalti, Raihani y Santamaría. Los cuartos de final, también a partido único, serán en 2 semanas.
Bueno, y hablamos también del Getafe, un equipo que toca fondo. Los azulones tienen menos puntos que nunca a estas alturas y es la primera vez que están en descenso a 15 jornadas del final. Ramón Planes, que es el director deportivo, quiere un cambio en el banquillo, pero Ángel Torres sigue manteniendo a Quique Sánchez Flores. Luis Milla, uno de los importantes, solo quiere mirar adelante.
Intentamos no mirar lo que hacen los demás, creo que tenemos que centrarnos en lo nuestro, en lo que viene. Ahora viene un partido importantísimo en casa que lo afrontaremos igual que el día del Valencia y intentar sacar nuestra mejor versión para poder sacar los 3 puntos.
En el Rayo Vallecano, incertidumbre en torno al futuro de Falcao, que aquí no juega y tiene una oferta del campeón de la Liga de Malasia. Y en el Fuenlabrada, la confirmación de que será Alfredo el entrenador hasta final de temporada.
Más allá de nuestras fronteras, Francia llora la desaparición del mítico Jas Fontaine, máximo goleador en la historia de un Mundial. Anotó 13 goles en Suecia, 58. Esta noche hay 2 partidos de la Premier. El líder, el Arsenal, recibe al Everton y el rival del Madrid en la Champions, en Liverpool, juega en Anfield ante el Wolverhampton de López. Lopetegui. En la FA Cup destaca el Manchester United West Ham. Y en Italia, Mourinho sancionado con 2 partidos por su última expulsión.
Bueno, y de baloncesto, ¿qué tienes que saber? Pues que los Toronto Raptors han cortado a Juancho Hernán Gómez. Es decir, le han quitado de la plantilla. El madrileño tiene ahora 48 horas para buscar equipo en la NBA. El mercado de la Euroliga se cierra hoy. Juancho lleva 6 franquicias, es decir, 6 camisetas diferentes en solo 3 años. Y en tenis, Carlos Alcaraz se marcha de México sin jugar por culpa de una distensión en el isquio de su pierna derecha. Su intención es llegar en condiciones a Indian Wells. Nadal no va a jugar hasta el 9 de abril. Será ya en la pista de tierra batida de Monte Carlo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Mañana 9 de la noche. A esa hora van a salir al Bernabéu, Real Madrid y Barça. Está en juego un título. Están en juego las semifinales, pero la opción de jugar la final de la Copa del Rey. Así que hoy era un buen termómetro escuchar a Ancelotti con mucha atención para saber cómo llega el Real Madrid. Esta temporada en Liga el Madrid le ganó al Barça 3-1, la Supercopa ganó el Barça 3-1. Ancelotti dice que lo primero, hay que aprender de los errores de la Supercopa.
Porque creo que es importante en un partido como esto tener la personalidad, el coraje para hacer un partido completo en el aspecto defensivo, ofensivo. El partido con la Supercopa nos ha faltado compromiso, nos ha faltado contundencia, hemos hecho errores individuales. Es claro que repetir este tipo de errores nos va a afectar y yo creo que no se va a repetir.
Segundo asunto, ¿tiene el Real Madrid ahora mismo Vinicius dependencia?
Bueno, yo creo que esto es un aspecto positivo. Creo que Vinicius, por el hecho que es uno de los mejores jugadores del mundo, determina muchas veces los partidos a nuestro favor. Entonces, tener una dependencia de él es bastante normal porque es uno de los, en este momento, uno de los más grandes jugadores que tiene el fútbol.
Y además mañana indiscutible. ¿Pero qué va a pasar en el centro del campo? ¿Van a jugar los jóvenes o los veteranos?
Puede ser que por la energía Kroos no sea el 11 titular, no puede ser por la personalidad, el coraje que necesitan, la experiencia, que necesitan el conocimiento, que necesitan este tipo de partido, puede ser que Kroos tiene más ventaja que otros. Entonces tengo que evaluar un poco todo esto. Es claro que renunciar a jugadores de este nivel tiene que pensarlo. Todavía, después de 8 meses de temporada, no sé quién el equipo titular, no lo sé. Y lo elijo cada día. No puedo decir hoy que son los 11 titulares, no lo sé, de verdad, de verdad. Y cada partido tengo que elegir los 11 mejores para el partido que no son. Que no es el equipo titular, no lo sé, no lo sé que son los titulares, los 11, no lo sé.
Es importante eso que dice Ancelotti, ¿eh? Ha pasado mucha fase de la temporada, pero al final entre lesiones, entre rotaciones y demás, según él cualquiera puede ser titular en el Real Madrid. El que va a ser titular mañana seguro es el árbitro, porque solo está él, Munuera. ¿A Ancelotti le parece o no le parece que con todo lo que se habla de los árbitros, el de mañana puede estar especialmente presionado?
Como he dicho antes, en este momento no creo que hay corrupción. Más en este momento, entonces creo que no sé quién va a ser el árbitro. El árbitro intentará de hacerlo de su mejor manera.
Y estamos en marzo, hora de hacer balance, pero sobre todo hora de mirar al tramo final, al importante, al tramo en el que el Madrid se juega los títulos.
Comparándolo con el año pasado, tenemos 2 puntos menos en la Liga, pero a esta altura de la temporada, el año pasado estábamos fuera, no íbamos a jugar una semifinal de la Copa del Rey, habíamos perdido el partido de ida de los octavos de final. Entonces, estamos donde hemos merecido estar. Ahora llega lo bueno. No sé, si ganamos algo, yo creo que sí, estoy convencido que podemos ganar algo, pero vamos a ver, no soy un mago.
No soy un mago, dice Ancelotti. Intuye que pueden ganar algo, cree que pueden ganar algo, pero evidentemente no sabe cómo va a acabar la temporada. Bueno, ya hemos oído a Ancelotti decir que tiene que darle vueltas esta noche al 11 titular de mañana. Pero Laura, ¿con quiénes cuenta mañana el italiano?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues dos bajas tiene solo Carlo Ancelotti para el partido de mañana, las que venimos contando. En defensa, las de Álava y Mendy. Los dos se lo van a perder por lesión. La gran novedad es el regreso de Rodrigo. Antes de lo previsto, ha cortado distancias de esa lesión en el glúteo y por segundo día consecutivo ha entrenado con el grupo y entra en la lista de convocados, aunque el brasileño no va a ser titular. También repite en la lista la nueva sensación del madridismo, el joven hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez, que marcaba su primer gol con la camiseta del primer equipo en el derbi frente al Atlético de Madrid. Hemos escuchado en la rueda de prensa a Ancelotti decir que no tiene un once fijo y que se guía por el estado de cada futbolista en cada momento y en cada partido. No parece que vaya a tener esas dudas, ni en portería ni en defensa, con Courtois bajo palos. Nacho va a repetir en el lateral zurdo, Carvajal en el derecho y Rüdiger y Militao estarán en la posición de centrales. Los tres de arriba también parecen bastante claros, con Fede Valverde, Vinicius y Benzema. Y es en la línea del medio del campo donde aparecen esas dudas. Es de prever que regresará al once Modric y Camavinga, a los que Ancelotti dio descanso en el derbi contra el Atlético de Madrid. Además, el croata está sancionado en la Liga el fin de semana frente al Betis y no va a estar exigido. La otra pieza sería Kroos o Tchouaméni. Y veremos si Ancelotti apuesta por la veteranía del alemán o la energía y la juventud del francés. En el banquillo quedarán jugadores como Ceballos, Asensio, Rodrigo o el propio Álvaro Rodríguez buscando un revulsivo en el caso de que se pueda complicar el partido. Completan la lista Lunin y Luis López como porteros suplentes, Lucas Vázquez, Vallejo, Odriozola, Mariano y Hazard. Por cierto, el belga, en 4 años vistiendo la camiseta del Real Madrid, no ha jugado ni un solo minuto frente al FC Barcelona en 9 clásicos. Este jueves le llega la 10ª oportunidad y tiene toda la pinta que volverá a quedarse en blanco y no precisamente por el color de la camiseta.
Explicaciones de Ancelotti en Madrid, en Barcelona, las de Xavi antes de viajar.
Que está extra motivado, como hemos escuchado al principio, y que hace balance después de las últimas derrotas de cómo va la temporada, y el saldo le sale positivo.
Claro, si nos centramos en los últimos 2 partidos, que estamos en el hospital. Estamos en una semifinal de Copa, estamos líderes en la Liga a 7 puntos del Real Madrid, el año pasado íbamos a 15, hemos ganado una Supercopa este año y hemos competido en Europa a pesar de caer eliminados. Entonces, pues yo creo que la película está siendo bastante buena. Creo que hemos crecido, creo que hemos dado la cara en todos los partidos, hemos sido muy pocas veces inferior al rival y a partir de ahí el equipo sigue creciendo. Estamos a una semifinal de Copa, a las puertas de una final. El balance tiene que ser positivo, no quedarnos en los últimos 2 partidos.
Sobre Vinicius, antes del partido, solo elogios.
Està marcant diferències, crec que és un jugador excepcional. És molt difícil aturar-lo quan està en carrera, és ràpid, és hàbil, li ha afegit al seu futbol gol. És un futbolista determinant, totalment determinant pel Madrid, així que és un futbolista que hem de vigilar molt de prop, no? Futbolista diferencial, diria jo. Sí, sí. Está a un nivel molt.
Esta técnica a lo mejor la ha aprendido de Guardiola. Antes del partido, agrandar al rival, el Real Madrid, favorito.
El Madrid ha ganado los últimos títulos del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción, pero es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool. Por lo tanto, creo que es favorito, sinceramente. Me da igual decirlo, es así. Creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas, pero va a ser, para mí, visualizo una eliminatoria muy, muy igualada.
Caso Negreira, polémica en el derbi, habla de los árbitros, Xavi, no le gusta sentirse en entredicho, no le gusta ganar con trampas y nunca le han ayudado.
Els àrbits que ho facin de la millor manera possible. Jo sempre dic, la meva sensació estant aquí al Barça és que mai els àrbits mai ens han ajudat. Ja ho he dit moltes vegades, ho seguiré dient. No tinc aquesta sensació de que ens hagin ajudat mai. A mi no m'agrada guanyar amb trampes, ja ho he dit moltes vegades.
Bueno, pues Xavi convencido de que nunca le han ayudado. Si alguien conoce muy bien a este Barça y todo lo que se mueve alrededor es Pichi Alonso. Hola, Pichi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho.
Bueno, primero, dice Xavi que el Madrid es el favorito para esta eliminatoria, o al menos para el partido de mañana. No sé si lo dice por las bajas del Barça o, bueno, es un modo de quitar presión al equipo.
Bueno, primero que es una eliminatoria a 2 partidos, ¿no? Y por lo tanto es cierto que ofensivamente el equipo de Xavi no llega, bueno, diría que faltan los tres principales protagonistas, que son Pedri, Lewandowski y Dembélé, es cierto. Pero bueno, pero hay un segundo partido y, lógicamente, bajo mi punto de vista, lo que tiene que hacer el Barça es salir vivo y que la eliminatoria se decida en el partido de vuelta.
Oye, Pichi, se ha caído Pedri y por lo que me llega a mí, en Barcelona se ha vivido casi un drama. ¿A ti te parece tan fundamental Pedri? ¿Es de verdad el hombre que sujeta al Barça?
Nacho, hay una estadística que se sacaron después del partido de la Almería, no de esta temporada, sino de esta y de la pasada. Sin Pedri, el Barça ha ganado 55% de los partidos, con Pedri el 90%.
Ajá. Me has convencido, ¿eh?
Es una brutalidad. Sí, a mí también. Y cuando me dijeron esa estadística, y dije, pero ¿en serio? ¿Lo habéis hecho bien? Y tal, sí, confirmado y tal y cual. Y bueno, una cosa es que sea el 55 frente al 70, pero no, frente al 90 me parece una auténtica burrada. Es un jugador que no solo te da ese último pase, esa asistencia y tal, sino que te marca el ritmo del partido en cada momento como conviene, la pausa, y realmente es un jugador muy, muy importante, sí, pero entiendo que el Barça, si ha ganado mucho este año, ha sido en la faceta defensiva, y ahí teóricamente van a estar todos, Araujo, Koundé, Christensen y probablemente Balde, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la debilidad que tenía el equipo, encajaba goles con mucha facilidad, pues este año se ha convertido en una fortaleza en la liga, ¿no? Y sí, ahí es donde yo creo que puede controlar. Bueno, estoy convencido que va a sacar acá de nuevo como lateral a Araujo para marcar a Vinicius, que sí, es el principal, sin duda es el principal argumento defensivo peligroso para los intereses del Barça, ¿no? Pero que tiene en estos momentos, el Barça tiene tres centrales buenos, cosa que antes costaba.
Oye, Pichi, ¿y en Barcelona cómo se ve a este Madrid?
Bueno, no sé, normal, no hay ninguna, así como ahora. Bueno, primero te tengo que decirte que en Barcelona, y tú ya lo sabrás, supongo, es muy extremista, muy radical en todo momento. Cuando ganas tres partidos eres el mejor del mundo, cuando pierdes dos, como ha sucedido ahora, llega el desánimo, ya no vamos a ningún sitio, ya 7 puntos son pocos de diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad, desde la visión hacia el Madrid en estos momentos, no te diría simplemente que es un equipo que rinde en todo momento, que es muy competitivo siempre, pero nada más, yo creo que se le respeta mucho en ese sentido.
Uh-huh. ¿Y a Vinicius?
Sí, a Vinicius ya te digo, para mí es el principal, todo y que vence más.
¿Te parece, Pichi, te parece
en estos momentos?
Pichi, sí, perdona, ¿te parece, como dijo Ancelotti, que Vinicius ahora mismo es el futbolista más determinante del mundo?
Bueno, eso es mucho decir, no lo sé exactamente, pero que está entre los futbolistas más importantes y más determinantes en estos momentos, sí. No sé si será el que más, si estará Mbappé, si estará, no lo sé, pero... la sensación que tengo yo es que el máximo peligro siempre puede llegar en el momento que Vinicius puede contactar con el balón. Vinicius ha tenido un crecimiento brutal, ha pasado de equivocarse constantemente en la toma de decisiones tácticas a no equivocarse, y ha pasado de una imprecisión total en la finalización a ser preciso. O sea, si ya tenía velocidad, tenía desborde y encima pues ha puesto eso, un gol, acierto en el gol y acierto en la toma de decisiones, pues la verdad es que se ha convertido en un futbolista muy determinante. Bueno, de hecho, si Araujo, que es central, lo coloca ante lateral para taparle, marcarle, impedir que pueda hacer su fútbol, pues fíjate la importancia que le dará Xavi a Vinicius.
Así es. Pichi, bueno, ya veremos a ver qué nos deja el partido. Cuídate mucho, muchas gracias.
Ya lo intentamos, muchas gracias, cuidado.
Sí, seguro que sí, gracias. Última hora del Atlético de Madrid. Bonilla, están goleando los juveniles en el Metropolitano.
Sí, ante 11.500 espectadores que se han dado cita hoy en el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid está venciendo al Genk al descanso por 4-0. Marcó Adrián Niño muy pronto, en el minuto 3 de penalti, posteriormente Abde, luego Santa María y en último lugar Boñar. Están poniendo ese 4-0 en el marcador que da prácticamente por concluida esta eliminatoria y el pase a cuartos del conjunto de Fernando Torres.
Bueno, pues ya tiene la clasificación conseguida para cuartos de final. 11.500 espectadores en el Metropolitano y todos los chicos de la cantera. Y si hablamos del primer equipo, pasan los días y tampoco acaba de mejorar el tema de la enfermería en el Atleti, ¿no?
No, el único que puede mejorar en todo caso es Condoglia, que hoy ha vuelto a trabajar al margen. Me dicen desde el club que todavía no está descartado para jugar ante el Sevilla, pero el resto de lesionados evidentemente son de más larga duración. Reinildo, Reguilón y el propio Rodrigo de Paul, que hoy ha estado entrenando ya sobre el césped, tocando balón con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid, pero todavía le faltan varios días para poder trabajar con el grupo después de su lesión. Al margen de estos cuatro jugadores que te he dicho, Nahuel Molina está sancionado, Correa le han sancionado por un partido después de ver la roja en el derbi, es decir, que ahora mismo tiene 6 bajas para medirse al conjunto del Sevilla. Solo tendría Diego Pablo Simeone 14 hombres de campo para poder jugar ante el conjunto de Sampaoli.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Por cierto, noticia de última hora, comunicado del Cádiz quejándose por lo que le pasó las decisiones arbitrales en el partido contra el Elche. El Cádiz lo que pide es que se repita una parte del partido y si no, hasta que decida el Tribunal de Arbitraje Deportivo que se pare toda la liga. Dice el Cádiz, pues hasta que no resuelva el TAD, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el órgano superior mayor, que se pare toda la liga. Vamos a ver cómo evoluciona esto en vísperas de que mañana se reúnan todos los árbitros y árbitras de Primera, Segunda División y Liga Femenina en Madrid. Quieren hacerse una foto conjunta y lanzar un mensaje. No somos unos corruptos. De ese tema hablamos hoy en el otro enfoque, Rodrigo.
Hoy Ancelotti y Xavi han vuelto a ser preguntados por los árbitros. Mañana el CTA da la cara en Las Rozas. Vamos a llamar a nuestro coach. Hola, Fernando Garrido.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Resulta difícil de explicar lo que ha ocurrido durante años con el caso Negreira y el Barcelona, pero declaraciones corporativas como las que ha hecho ya en dos ocasiones, por ejemplo, el consejero delegado del Atlético de Madrid, ¿cómo se justifican?
Bueno, se me ocurren muchas cosas que decir en relación con ambos casos, ¿no? Para empezar, que tiene una línea argumental común, que es el hecho de que la competición está adulterada, porque si uno necesita asesores para, entre comillas, combatir la actitud de los árbitros, quiero entender que en su contra, y los otros consideran que la situación es la competición algo anormal, comprenderemos que eso significa que los dos piensan que algo no funciona bien y que existe algún tipo de intención por parte de quienes dirigen las competiciones de fútbol en España para que un equipo, en este caso un club que es el Real Madrid, consiga las victorias con ayuda. Y eso pues es trampa, es corrupción entre particulares, es cohecho, tráfico de influencias o malversación, digo yo.
¿No te estarás poniendo un poco dramático con un asunto que tal vez no sea tan importante?
Hombre, exagerado sí, pero es que me parece que es lo mismo que está haciendo Gil Marín, generar un discurso para que su afición pueda justificar o justificarse él ante la afición que las cosas no terminan de salirles como les gustaría, ¿no? Y que todo eso es a cuenta de decisiones de terceros que además son con aviesas intenciones para dañar sus intereses, ¿no? Si eso fuera así, yo le recomendaría que pidiera a un juez, que no de los deportivos, sino de los de verdad, de los otros, que pare las competiciones y que examine lo que está ocurriendo porque sería algo realmente de una gravedad inmensa.
Ya veo que tenemos un mal día, Fernando.
¿Qué va, Rodrigo? Es que me parece que el deporte tiene que ser eso, ¿no? Si quienes lo integramos de una u otra manera dudamos de su limpieza o de la honorabilidad de quienes participan en él, estamos haciendo un flaco favor al desarrollo del deporte y a su expansión. Está bien que seamos latinos y particularmente españoles, pero yo no recuerdo manifestaciones de este tipo en Alemania con un Bayern que gana todo casi siempre, ni en Inglaterra, donde ha habido premios que se han resuelto por una diferencia escasa de puntos a última hora y hasta con polémica, ¿no?
¿Cómo cerramos hoy el otro enfoque?
Pues acudiendo al coaching, como es lógico, lo primero para mejorar siempre es asumir los errores propios. Coincido con Simeone en que el golpe de Correa no es para tirar al suelo a Rüdiger, que me parece un tanto provocador, dicho sea de paso. Pero ese gesto feo y antideportivo, diría que innecesario, es el que provoca todo lo demás. Así que espero que Gilmaril y Simeone hayan reprendido al, por otra parte, magnífico jugador argentino como primera medida. Para seguir, sigo pensando que para ser grande, para crecer, hay que plantearse tener unos cimientos sólidos, ¿no? Construir una historia basada en mis valores. Y son los valores los que me van a conducir al éxito. La estabilidad en el banquillo, por ejemplo, me parece una hoja de ruta brillante o parte de ella. Pero despegarme del victimismo sería para mí la segunda en mi calendario. En el área profesional, el Atlético de Madrid como club, para mí lo tiene todo. Pero los grandes cambios en las organizaciones siempre comienzan por el pico de la pirámide y no al revés.
Y mientras tanto, a ver si es posible que acierten los árbitros. Gracias, Fernando, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Por la mañana escucharemos a los árbitros, por la noche le deseamos mucha suerte a Martínez Munuera, porque solo faltaría un buen lío. Bueno, vamos a la redacción de Telemadrid, que anda ahí cueto liado con el Telenoticia. Juanma.
Hola Nacho, hoy además de todo lo referente al clásico Madrid-Barça de Copa, les recomiendo que no se pierdan el sueño cumplido de Marcos y Alba. Son novios y su gran ilusión desde que se conocieron siempre ha sido ir al Metropolitano para ver juntos un partido del Atlético. Es probable que ella tenga que vivir muy pronto fuera de Madrid. El club tomó nota y rápidamente se puso manos a la obra. Fue en el último partido, en casa, ante el Athletic. Un día inolvidable porque además tuvieron la gran suerte de ver el golazo de Griezmann, su ídolo, y de conocer personalmente a los jugadores del Cholo Simeone. Una historia de amor y de puro sentimiento rojiblanco. A las 9:10, como siempre, en Telemadrid.
Hablando del Atleti, sigue en el Metropolitano, ahora está en el descanso ese partido de la Liga de Campeones Juvenil. El Atlético de Madrid está ganando 4-0. También ha ganado el Madrid 3-0, así que los dos van a pasar a cuartos de final. Eso ya te lo contaremos más adelante. Ahora sigue la información aquí en El Enfoque y mañana el deporte en el partido de la una. Gracias por este ratito de compañía. Come back to Chicago.